Macarena Gelman, diputada electa por Montevideo por el Frente Amplio, sector Casa Grande, IR. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, es un gusto estar contigo.
Muchas gracias por estos minutos aquí en estudios. ¿Qué sensaciones hay en este momento?
Sensaciones, bueno, la verdad que obviamente estamos encarando una etapa nueva, luego de muchos desafíos que se nos plantearon y bueno, hemos podido lograr en gran medida los objetivos que nos propusimos. Entonces ahora todas las ganas de trabajar, la ansiedad de bueno, de empezar, de saber cómo vamos a empezar, de bueno, ya estamos arrancando tanto en el Parlamento como en lo que se refiere a la iniciativa de la creación del grupo de trabajo.
¿Con qué estrategia se marcará presencia en la acción parlamentaria?
Mira, nosotros apostamos, entre otras cosas, a trabajar muy fuertemente el tema de la comunicación, de la apertura hacia la ciudadanía en general y de la cercanía con la gente. Creemos que es fundamental lograr que esa estructura que no nos encierre y no nos aleje de quienes en definitiva nos pusieron ahí. Uh-huh. Creo que eso es compartido por en general.
Claro.
Por todos, pero después cuando vas al trabajo cotidiano, yo creo que ahí hay un desafío grande, porque es muy difícil que no te consuman a veces ciertas dinámicas.
Claro, ¿qué metodología se aplicará para que eso que es algo que parece políticamente correcto, el estar cerca de aquella gente que te instaló allí, bueno, cómo se genera luego ese vínculo, ese diálogo, más allá de la agenda parlamentaria, que ha de ser intensa también?
Bueno, nosotros, sabés que a lo largo de la campaña y muy buena parte de nuestro método de trabajo ha tenido que ver con el espacio virtual y con las redes, lo que no significa que nos vayamos a limitar a eso. Creo que eso puede ser el punto de partida para generar también instancias presenciales con los compañeros y compañeras de las bases en todo el territorio, pero trabajar de ahí la comunicación y en principio... nosotros, por supuesto, nos planteamos mantener una comunicación lo más fluida y cotidiana posible con lo que son nuestros afiliados, y eso es algo extensivo. Digamos que eso sea como una especie de plan piloto para hacerlo extensivo a cualquiera que se interese por nuestro trabajo. Y en ese sentido, tenemos especialmente en lo que es la planificación del trabajo parlamentario, un equipo de comunicación que va a estar trabajando eso en el día a día.
¿Hay un aspecto de género también?
Hay un aspecto de género, por supuesto, no podemos... fue en buena medida la decisión de que yo encabezara esa propuesta, cumpliera ese rol en el grupo que integro, y apostando a la presencia de la mujer en el Parlamento, pero también en otros ámbitos de decisión.
En la valoración inicial respecto a la integración parlamentaria, con la cuota femenina, ¿cuál es la sensación que te queda también?
Y pareciera que hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Si bien la participación creo que no colmó las expectativas que teníamos respecto a lo que era el ingreso de las mujeres al Parlamento, otras cosas además, bueno, pero hay que también pensar que cuando una mujer que fue electa renuncia para ocupar otro cargo de responsabilidad, yo eso no lo daría por perdido, porque en realidad creo que la idea precisamente es que las mujeres se apropien de espacios que históricamente fueron de los hombres.
Ahora, ¿cómo toman este dato político más reciente?
En relación evidentemente hay que trabajar en todo el tema de las suplencias, que también la cuota se aplique allí.
¿Y cómo lo han resuelto eso, Macarena, el tema de las suplencias? Porque hay un artículo muy interesante de Oscar Botinelli de estas últimas horas que tiene que ver con eso, con que muchas veces la gente vota a una persona desconociendo cuál es su suplente inmediato y se generan algunas distorsiones. De hecho, hay personas que van apenas unas horas y ya están cobrando en su condición de suplentes de legisladores. ¿Cómo abarcarán ese asunto tan delicado?
Mira, en el caso nuestro, dos de los compañeros que son, nosotros tenemos, teníamos paridad en la lista, pero además teníamos intercalado un hombre y una mujer. Mi suplente inmediato es un hombre, pero bueno, va a estar trabajando en el ámbito del Ejecutivo, y la siguiente suplente es una mujer. tanto el tercero como el cuarto suplente van a trabajar conmigo en el equipo del despacho, en la cotidiana.
Claro, ¿hay acuerdos, por ejemplo, para que cada uno de ellos en algún momento ejerza la titularidad?
Sí, claro, o sea, acuerdos, en realidad lo que nos planteamos es un trabajo en equipo y que vamos precisamente ahora en el inicio, o pasados algunas semanas de que estemos incorporados y realmente nos estemos empapando de la dinámica parlamentaria, establecer un plan de suplencias que, entre otras cosas, permita también la participación de otros compañeros que de otro modo no la tendrían. Entonces eso quizás esté dado por los temas, quizás esté dado por, obviamente, bueno, las licencias sin duda hay que cubrirlas, pero también algo planificado respecto de temáticas que puedan eventualmente trabajar alguno de ellos. Los dos en particular han trabajado mucho el tema género.
A ver, ¿quiénes son?
Romina Napilotti y Martín Couto.
Serán quienes están en la línea sucesoria en el cargo de la Diputación. Y allí se ha mencionado, por ejemplo, la posibilidad de incorporarle. Decíamos lo del género, y tú en ese sentido has representado esa corriente en Casa Grande. ¿También hay una sensibilidad especial a la hora de abordar una agenda, de diseñar una agenda, de plantear una estrategia parlamentaria?
Y yo creo que es complementaria la visión del hombre y la mujer como en la vida cotidiana. No creo que sea distinto en el ámbito parlamentario. O sea, es necesaria la mirada de los dos. Hombre y mujer hacen un muy buen equipo. Y creo que precisamente esas miradas diversas, que pueden variar por las realidades cotidianas de cada uno, por muchísimas cosas, estén planteadas en el trabajo cotidiano desde el vamos. Y creo que eso es, no me parece que sea tan difícil comenzar a trasladarlo a ese ámbito. Y creo que eso tiene que ser una estrategia que además tiene que ser pensada, que no necesariamente a veces sea fruto de la casualidad que tiene que ser pensado. Y nosotros eso nos proponemos trabajarlo con especial cuidado y realmente tratando de incorporar esa mirada en comunicación, en coordinación con todos los compañeros y compañeras. Está la bancada bicameral femenina, que por supuesto también vamos a estar en ese ámbito, justamente en el correr de este mes, a fin de mes se inician las actividades, o por lo menos empezó una jornada de intercambio.
¿Hay un primer proyecto redactado ya?
No, todavía no.
¿Dónde debería estar la prioridad?
La prioridad, bueno, nosotros tenemos ya prioridades marcadas por agenda, que no necesariamente va a depender de nuestra iniciativa, sino que es todos los proyectos de ley que van a llegar al asumir el Ejecutivo al Parlamento, que ya fueron anunciados por el presidente electo, y además está inmediatamente el tratamiento del Código Penal.
¿Serán refrendados por la mayoría parlamentaria?
Bueno, vamos a analizarlos. Por supuesto que se entiende que esos proyectos fueron también elaborados por un conjunto de compañeros y compañeras que están aptos para eso, y en ese sentido son representativos de la fuerza política, y eso se va a trasladar al...
Integra la mayoría parlamentaria.
Exactamente.
Y en ese sentido, ¿cómo se hace para cambiar lo que ha sido una percepción bastante generalizada respecto a que no hubo en la administración que está cerrando del presidente Mujica y sobre todo de la legislatura que culminó, no hubo ese ámbito necesario de discusión con la oposición? Parece que ahora hay otras señales en ese sentido, pero ustedes, ¿se integran a una mayoría con aquella cuestión de decir, bueno, viene del Ejecutivo, levantamos la mano y se aprueba?
No es eso. Hay una gran discusión que se da a la interna de la bancada y a la interna de la fuerza política, que es donde uno tiene que trabajar más duro para generar esos cambios que uno piensa que son necesarios.
Ah, se ha puesto en debate este asunto en estas horas.
Es que eso es así, eso es así, y realmente yo no puedo hablar por el periodo que pasó, porque no lo integré, y la verdad que no sería responsable de mi parte ahora en ese sentido. Yo creo que sí hubo una discusión, que quizás no es lo que más trasciende, y en general trascienden los desacuerdos, pero... Y eso creo que forma parte también precisamente de que este trabajo que se hace a la interna de un parlamento quizás está muchas veces bastante por fuera de la mirada cotidiana. Y creo que eso es un desafío, tratar de llevarlo y de explicitarlo tal como es.
Pero a ver, precisemos bien este asunto porque me parece central. La interna política está debatiendo, discutiendo respecto a la actitud que deben asumir los legisladores en esta legislatura.
No, la actitud es la misma. Esta actitud de esta discusión necesaria, yo creo que está planteada desde el vamos y no somos originales en eso. Me parece que quizás esta dinámica de discusiones que se dan y de intercambio con la oposición también debiera ser objeto de la mirada cotidiana de la ciudadanía, y creo que en eso hay un desafío en comunicarlo tal cual es. Siempre, obviamente, lo que trasciende son los desacuerdos, claro, y cuando alguien se impone, pero bueno, creo que hay que, precisamente por eso es necesaria una mejor comunicación.
Bien, se lo planteo en términos, no sé si más fáciles o más difíciles de responder, pero que en todo caso van al espíritu de la pregunta. ¿Su sector no tendrá inconvenientes en votar en contra cuando algo que emane del Poder Ejecutivo no les convenza?
Cuando algo que emana del Ejecutivo, que se discute ampliamente, como se discute habitualmente en la bancada y en la fuerza política, y aún así va contra lo que nosotros pensamos, ahí creo que hay límites de lo que uno puede, que puede ser objeto de negociación o que puede ser objeto de discusión. Y bueno, siempre, obviamente, estamos en una democracia en la que, si bien el espíritu siempre es tratar de llegar al consenso, a veces naturalmente hay una mayoría. Pero sí, por supuesto, si nosotros hay algo que pensamos que no debiera ser de esa manera y va por traspasa esos límites que nos podemos plantear, que tienen que ver con nuestra conciencia, lo valoraremos en el momento y lo haremos si es necesario.
¿Advierte hoy, visualiza hoy uno de esos temas que podría llegar a generar alguna discrepancia?
Yo la verdad que no, prefiero no anticiparme a eso. Creo que siempre el espíritu es de trabajar duramente en esta cuestión más interna de discusión, y yo prefiero siempre dar la oportunidad que eso no sea de esa manera. La realidad y la dinámica cotidiana me dirá si eso es posible o no, pero creo que realmente el clima de trabajo y el espíritu de trabajo de la bancada del Frente es precisamente el de la discusión, y bueno, el de llegar a los mayores acuerdos posibles y contemplar las miradas. Por supuesto que bueno, en esas discusiones muchas veces hay modificaciones, muchas veces bueno, se plantean situaciones que a veces hay que corregir, y así es en el trabajo. En el momento que eso ocurra, nos expresaremos y lo haremos conocer.
Bien, Macarena, ustedes muchas veces advirtieron, no sé si corresponde el término denunciaron, pero sí se manifestaron respecto a la sensación que había en algunos integrantes de Casa Grande sobre destratos o vulgarmente el ninguneo del que fueron objeto. Muchas veces sintieron que había como un desinterés por aquellas cuestiones que planteaba Casa Grande. ¿Lo han advertido en esos términos últimamente?
Yo no hago mía esa sensación.
¿No?
No.
¿Nunca sentiste
eso? Para empezar, y bueno, está bueno aclarar que Casa Grande fue un sublema técnico que se presentó en una elección en octubre, y que no, hoy en día no está expresado, por lo menos de nuestra parte, en una continuidad más allá del trabajo en conjunto que podemos tener con todos los compañeros y compañeras del Frente.
¿Pero habrá un trabajo sectorial?
Evidentemente, el sector nuestro es el IR, y ese es el sector. Casa Grande tiene otros grupos que están integrados, pero nosotros no formamos parte de algo que fue posterior a la elección de octubre. Sin duda tenemos afinidades programáticas y de pensamiento que en la cotidiana y en lo que va a ser el trabajo nos va a acercar, creo que indudablemente.
Pero es buena la precisión, verdad, o sea, sectorialmente ustedes responden, o tú respondes al IR.
Exactamente.
Y en ese sentido también, en algún momento se entendió como que merecían otro espacio.
Nosotros trabajamos por, y desde que nos planteamos trabajar, trabajamos por ese espacio, y tenemos un proyecto que queremos llevar adelante. Y no lo planteamos de esa manera.
Ampliar la cancha, sí, sin duda.
Sí, sea, por supuesto, siempre crecer, espacio, es parte, crecer. Siempre crecer es parte del desafío, y más si quieres hacer política. Pero en ese sentido, nosotros desde un inicio nos planteamos integrarnos a un sublema. En ningún momento de parte del IR estuvo planteado formar parte de un espacio más allá de nosotros. Uh-huh. En un principio te digo, porque en realidad somos un grupo nuevo, que también teníamos que generar nuestra identidad, que también teníamos todo un trabajo que hacer para dentro de la organización, que a veces no se puede abarcar todo, son etapas, y esta etapa nosotros la cuidamos mucho, y estamos conformes y convencidos de que esa era la manera. Ahora, de aquí en más, en lo que va a ser el trabajo parlamentario, por supuesto la coordinación va a ser la máxima, más allá que con todo el frente, seguramente las posturas nos acerquen a los integrantes de Casa Grande, nos acerquen mucho en muchos planteos, y lo vamos a trabajar tema por tema y de esa manera nos lo planteamos.
¿No hubiera sido un deseo de que Casa Grande se transformara más allá de un lema en un espacio? Y me pregunto esto porque, a la luz de algunas decisiones que tienen que ver con las elecciones municipales en Montevideo, parece haberse fracturado aquel espíritu de unión.
Mira, yo creo que, y eso nosotros también lo hablamos en su momento, y particularmente yo me afilio a eso. Hay uniones y acuerdos que se van construyendo cotidianamente. Forzarlos no es una buena cosa. No digo que se haya hecho.
Hay uniones que se construyen diariamente y hay desuniones también.
Exactamente. Bueno, yo creo que en realidad había todo un desafío. Sí es cierto que personalmente la inquietud, y más allá de Casa Grande, de si querés lo que se planteó en un momento como una corriente, bueno, o lo que sí existe, que hay un conjunto de personas dentro del frente que son, a ver, porque están los sectores, pero también están los independientes, que había un espacio de afinidad que por supuesto el mayor desafío era la construcción post-electoral. Pero creo que para eso no todo está perdido. Yo no veo realmente...
A pesar de estas definiciones respecto a la
municipal...
A pesar
de estas definiciones, exactamente, digo, me parece que en realidad estas cuestiones ameritan tratarlas con otra delicadeza y madurez, en el sentido de que, bueno, precisamente creo que lo que se construye...
¿Delicadeza y madurez de qué parte?
De todas las partes, y de todos nosotros, porque creo que precisamente hay que trabajar sobre lo que nos une. Y después la ingeniería electoral es muy amplia, yo todavía no la llevo a entender del todo, es muy amplia, y creo que hay distintas combinaciones que se pueden dar. Nosotros, una de las definiciones que teníamos es no integrarnos a polos, queríamos mantener ese espacio de articulación y que no que en principio lo pudiéramos manejar nosotros. Después los acuerdos se trabajan día a día y los va a ver a lo largo de todo el trabajo parlamentario, en cada tema y en cada proyecto.
¿A quién respalda el IR hoy como candidato a la Intendencia de Montevideo?
A Daniel Martínez.
Eso generó una crispación interna.
En el IR, no, lo que hubo en el IR fue, nosotros sabés que, bueno, tal como fue la definición por Constanza Moreira en las internas, nosotros tenemos una discusión interna y una votación. Uh-huh. La verdad que lejos de la crispación, hubo una discusión riquísima. Había compañeros que se inclinaban por una opción, había compañeros que se inclinaban por otra opción. Finalmente eso se sometió a votación y estamos todos... tras la candidatura que seleccionó la mayoría de los compañeros y compañeras. Eso en desmedro de ninguna... Y te puede parecer políticamente correcto, pero es así. O sea, en desmedro de ninguna otra candidatura, ni de Lucía ni de Virginia, son compañeras del Frente. En una de las definiciones del Frente fue que las candidaturas fueran complementarias. Yo creo que lo son. Y sobre esa línea vamos a trabajar, insisto, y siempre sobre los acuerdos.
Complementarias, pero
hay un programa
luego,
del Frente...
Claro.
Planteado, ¿no?
Él
es único.
O la intendenta tomarán decisiones de acuerdo a lo que les haya llevado a ese sitial. Por eso me preguntaba si están conformes con cómo se definió el respaldo a Daniel Martínez y cómo entienden se debe observar la irrupción de Lucía Topolansky. ¿Ustedes entienden que son complementarios en esta etapa?
Sí, yo creo que en esta etapa son complementarios, que la gente va a tener la posibilidad de elegir, y creo que esa es una situación inmejorable. Si bien obviamente en un principio, en una hipótesis ideal, uno se planteaba tener un candidato único como sucedió en otras oportunidades, creo que no se puede ser más realista que el rey, y si esas opciones están planteadas, y si la gente pide eso, creo que la fuerza política tiene que representar a su gente.
Vamos a hacer una pausa, luego hablaremos de del grupo Por Verdad y Justicia, este grupo de trabajo Por Verdad y Justicia que integrarás. ¿Cómo recibiste la propuesta de Tabaré Vázquez para integrar esta comisión? De eso hablaremos en instantes en la mañana del espectador. Continuamos con la diputada Macarena Gelman, ahora a propósito de la propuesta del presidente electo Tabaré Vázquez de integrar este grupo de trabajo Por Verdad y Justicia. ¿Cómo recibió la propuesta?
Bueno, la verdad que me honró mucho y me satisfizo la propuesta del presidente de integrarme a este grupo de trabajo. Nosotros el tema lo veníamos trabajando desde, bueno, desde previo a la campaña electoral, en determinadas líneas de trabajo. Estuvo la iniciativa del presidente de crear este grupo y canalizar de esa manera esas propuestas y líneas de trabajo.
¿Qué le pareció la integración? ¿Qué te pareció, Macarena?
A mí la integración, la verdad que la sensación que tuve así, en el momento que coincidimos todos, me dio como mucha expectativa, porque me pareció que hubo una buena, que puede haber una buena sintonía. Creo que es bastante plural la integración, que representa distintos colectivos y sociales, y bueno, en este caso también religiosos.
¿El componente religioso cómo lo adviertes, integrado a este grupo?
El componente religioso en realidad yo lo advierto en tanto grupos humanos, ¿no? Yo lo veo de ese lado, no lo veo por el lado quizás más dogmático de la religión ni nada de eso. Yo creo que cada colectivo tiene su historia muy fuerte, ha tenido una vinculación y una presencia fuerte en este tema a lo largo del tiempo, y particularmente las convocatorias fueron personales, más allá, lo que hay sí es una representación de familiares, pero el resto de las personas fueron convocadas a título personal, más allá de pertenecer a distintas colectividades. Y yo advertí una muy buena disposición a trabajar en el tema, y eso, la verdad que me parece que las ganas de trabajar son fundamentales, y el convencimiento de que hay que avanzar en esto es esencial.
Allí hay una primera asociación de mucha gente con respecto a lo que sucedió con la Comisión para la Paz. Primero, ¿qué vínculo tuviste tú con la Comisión para la Paz?
Bueno, yo con la Comisión para la Paz, cuando se crea la Comisión para la Paz, yo hacía muy poco tiempo que había sido encontrada y estaba en todo ese lío de esa época de tomar contacto y conocimiento con esta historia. Yo tuve una comunicación muy fluida con la Comisión para la Paz, particularmente con el doctor Gonzalo Fernández y con el doctor Carlos Ramela, personas a las que estimo mucho y que realmente trabajaron en ese ámbito. Pero bueno, yo creo que el resultado también obedecía a las competencias que tenía, a cuál era el espíritu de la comisión.
Claro. ¿Cómo valoras esos resultados? Ha señalado que te dejaron gusto a poco.
Me dejaron gusto a poco. Yo creo que para el momento y para un primer paso dentro de este tema era algo muy significativo, más allá de que uno pueda hoy, años después, evaluar que bueno, que hacía falta más. Esto ha sido gradual y ha sido muy dificultoso a lo largo de todos estos años, y más cuando este tema ni aparecía y ni te preguntaban por esto, claro, en los medios. Y creo que respondía a un momento y una realidad y una coyuntura de esa época. Hoy en día es impensable que se instalara una comisión para la paz. Esto dista bastante de ser una comisión para la paz.
¿Por dónde están las principales diferencias?
Las principales diferencias, yo creo que ya si pensamos en cómo lo planteó el presidente electo, se habló de un grupo de trabajo por verdad y justicia. El elemento justicia parece jerarquizado después de algún tiempo. Recordemos que en una primera etapa de gobierno, y antes ni que hablar, la justicia estaba recién dando sus primeros pasos en este tema. Y en este caso y en este momento se plantea un grupo de trabajo por verdad y justicia. Y creo que ahí está la principal diferencia, y algo que el presidente electo remarcó.
¿Cuál es la principal diferencia con respecto a aquella Comisión para la Paz? ¿No perseguía justicia como concepto?
No perseguía justicia como concepto. Aquella comisión lo que hacía era recibir testimonios de gente, de involucrados que quisieran, que estuvieran dispuestos a brindar la información que tuvieran. Creo que había un aspecto de investigación que no estaba planteado como tal en aquel momento y que sí está planteado hoy. Uh-huh. O sea, hoy creo que con el camino que hemos recorrido nos hemos dado cuenta que tenemos que investigar y que tenemos que investigar de distintas maneras. Hay una investigación histórica que te da un contexto sumamente importante en relación a este tema, pero hace falta ya entrar en algunos detalles más. El grupo tiene planteado además, o una de las líneas de trabajo, quiero remarcar que este es un grupo de trabajo que va a ser independiente, que no va a estar sometido a la jerarquía del Ejecutivo, más allá que en algún burocráticamente en algún lugar tiene que estar.
De hecho, se habla precisamente de eso, de que no hay presencia del Poder Ejecutivo.
No hay presencia del Poder Ejecutivo, eso fue expresamente manifestado por Tabaré. Y que no va a haber limitaciones a ese trabajo que el grupo decida emprender. Más allá que hay algunas líneas de trabajo que ya este gobierno se plantea avanzar, ¿no? Y hay algún camino que recorrer. Pero cómo su dinámica de trabajo y cómo va a avanzar este grupo lo va a definir el propio grupo.
Bien, desde Madres y Familiares hubo varias críticas. Se emitió un comunicado en el que, entre otras cuestiones, reiteran su honda preocupación por la permanencia en el cargo del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Recientemente se han manifestado respecto a los alcances de algunas declaraciones públicas del comandante en jefe del Ejército, general Manini Ríos. ¿Cómo observas los dichos de Huidobro, la actitud asumida por el nuevo comandante en jefe? ¿Cómo debería internalizarse esta serie de datos al trabajo que desarrollará este grupo de trabajo, al este grupo de Verdad y Justicia?
Bueno, para empezar, yo creo que siempre de arranque está planteado el diálogo, ¿no? Eso creo que es trasladable a cualquier ámbito de trabajo. Más allá de eso, y en la conferencia de prensa se le preguntó al doctor Vázquez respecto particularmente a la vinculación con las Fuerzas Armadas, y él dijo claramente que había una jerarquía que respetar y que esa línea de mando estaba definida por el presidente de la República en primer lugar.
Que el vínculo será institucional.
El ministro, y que el vínculo será institucional. Yo creo que eso es ya una línea de cómo se va a manejar este tema, pero más allá de eso, yo creo que siempre, y ahí el grupo, que creo que además va a tener otros ámbitos de trabajo, va a estar abierto al diálogo que haga falta. Ahora, creo que en este tema hay que hacer una especial seguimiento y dedicación en relación a cómo articula o cómo colabora el Ministerio de Defensa, como otros ministerios, digo, porque me preguntaste particularmente por el Ministro de Defensa.
Sí, pero allí hay fuertes discrepancias con la propia figura. ¿Tú consideras, por ejemplo, que es sano que continúe Fernández Huidobro a cargo del Ministerio, o debería haber dado un paso al costado en esta instancia?
Yo creo que sí, pero bueno, está planteado de esta manera. El presidente electo manifestó que ese iba a ser su ministro de defensa. Como presidente, yo creo que tiene ese derecho a plantearse su equipo de trabajo y su gabinete. Después, creo que lo que hay que empezar a prestar especial atención es cómo ese ministerio de defensa y en este escenario
colabora. Bueno, porque hay algunas notas aparecidas esta mañana. Por ejemplo, malestar en la izquierda por grupo de Vázquez para desaparecidos. Protesta. Crisol y el PIT-CNT reclamaron por su exclusión de la comisión especial. La presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier, le comunicó al presidente electo Tabaré Vázquez la inquietud de la organización social de expresos políticos Crisol y de otras que trabajan en causas de derechos humanos por no haber sido tenidas en cuenta. Al igual que el PIT-CNT, ambas fueron excluidas del grupo de trabajo por Verdad y Justicia, una comisión presentada hace una semana por el futuro mandatario. ¿Cómo observas este tipo de manifestaciones en el momento en que comienza a trabajarse?
Mira, más allá de que formalmente estas organizaciones, que yo reconozco y por supuesto mi mayor respeto y admiración por el trabajo que han hecho en este tema a lo largo del tiempo, con Crisol yo tenía una comunicación bastante fluida, y bueno, con el PIT-CNT y en el ámbito del PIT-CNT lo que se trabaja en derechos humanos también.
¿Está bien que hayan quedado excluidos?
Yo creo que eso responde sencillamente a una dinámica de trabajo que es muy difícil cuando uno extiende grupos a determinado número de integrantes. Y creo que tiene que ver con una cuestión de esa naturaleza.
¿Y no deberían
no van a estar excluidos del trabajo?
A ver, ¿cómo es eso?
La comunicación con las organizaciones sociales y más que más, con organizaciones que han tenido ese rol durante tantos años, tienen que ser cotidianas, fluidas, de cooperación, de intercambio, de retroalimentación. Y eso va a ser así. Del trabajo cotidiano no van a ser excluidos. de ninguna manera, y no fue el espíritu en ningún momento excluir a nadie.
Pero habrá simplemente delimitar enlaces institucionales, vínculos, canales de comunicación.
Canales de comunicación, por supuesto, todos los canales de comunicación.
¿Pero formales o simplemente individuales?
Son colectivos, así que los canales de comunicación son con los colectivos. Y los ámbitos de diálogo, de participación y de trabajo van a estar planteados, entre otras cosas, porque si queremos investigar este tema y si queremos trabajar en profundizar lo que se ha hecho en este tema, es impensable hacerlo sin la colaboración de las organizaciones sociales y personas que han trabajado durante 30, 40 años.
Tú decías que el grupo de trabajo por verdad y justicia añade precisamente ese concepto final, el de la justicia. Has señalado que jerarquiza este trabajo. ¿No condiciona ese aspecto vinculado a la justicia por aquello que dicen algunos militares? De hecho, hoy aparece publicado en Búsqueda un artículo que me gustaría por lo menos leer en algunos aspectos salientes. Pero, ¿entiendes a lo que me refiero?
Totalmente.
¿Cómo se puede entender que alguien vaya a dar información cuando sabe que muy probablemente esté condicionado luego por una condena?
Bueno, yo ahí, sí, eso se ha planteado, esa falsa dicotomía se ha planteado durante muchísimo tiempo. Yo no voy a negar que en algún caso por ahí puede ser. Yo lo que tengo que tomar en el análisis de la situación es datos de la realidad. Tuvimos prácticamente 30 años donde cualquier abordaje que se hizo del tema era por verdad y la justicia fue totalmente relegada. ¿Se dio alguna información en ese periodo? No. Entonces, ¿qué me va a hacer pensar a mí que en realidad ahora, porque está operando la justicia como tiene que trabajar, porque la justicia no es una cosa que sea que se pueda relegar y que se pueda resolver si se hace o no justicia, hay un deber, hay un derecho. Uh-huh. Yo realmente no puedo, a la luz de lo que pasó, durante todos estos años, pensar que entonces ahora, porque hay justicia, no va a haber información. Antes no había justicia y tampoco había información.
Militares retirados no confían en Tabaré Vázquez y prefieren no brindar información nueva sobre el destino de los desaparecidos. Cualquiera que vaya a declarar o diga algo sabe que puede terminar procesado. Lo dijo el titular del centro militar a Búsqueda. Y va en esta línea, digamos.
Y esos son mensajes a la interna que son naturales y que han ocurrido.
¿Qué mensaje?
Y el mensaje, bueno, yo creo que también ahí hay una advertencia quizás para los propios integrantes de la fuerza. Me parece algo sumamente de improcedente, pero bueno, estamos en una democracia donde cada uno puede decir lo que piensa, donde se puede expresar públicamente y no les va a pasar nada por eso. Muy distinto a lo que pasaba con nuestros familiares.
¿Ya tienen una agenda de contactos? ¿Por dónde comenzarán?
No, recién ahora estamos, vamos a hacer contacto en estos próximos días, porque bueno, el grupo formalmente se va a instalar a partir del primer Consejo de Ministros, donde se va a firmar la reglamentación o la normativa que crea a este grupo, normativa más que reglamentación, que pueda ser un decreto, una resolución presidencial, no tengo claro cuál va a ser el instrumento, y allí empezaremos a trabajar, lo que no quita que de aquí a ese momento tengamos algunos contactos para empezar por lo menos a conversar entre nosotros, que con algunos sí hemos coincidido en otros ámbitos, pero con otros no hemos trabajado previamente.
Macarena, ¿se debería pagar por información?
Yo pienso que no. Pienso que no. En algunos países se han implementado alguna suerte de recompensas. Yo pienso que no debería ser la línea de trabajo.
¿No sería un avance, por lo menos, considerar esta posibilidad, plantearlo en el debate de este grupo de trabajo?
No a priori y no quiero tampoco hablar por cuestiones que va a tener que definir el grupo y no uno personalmente, más allá que esté trabajando en este tema previamente.
Tú no lo plantearías.
Entonces no quiero condicionar, yo no lo plantearía eso, en un momento no lo plantearía.
Porque mencionas los ejemplos de otros países que han avanzado, precisamente porque cuando hay una recompensa...
No, pero los países no han avanzado por una recompensa, los países han avanzado porque han trabajado fuertemente este tema.
No,
estoy hablando del caso de Argentina, y que ha habido para situaciones puntuales en algunos casos, pero no creo que los modelos en general Bueno, el presidente hacía referencia a que el modelo de Sudáfrica tampoco podía pensarse que podía funcionar en este ámbito, en este país, y que se iba a responder a la realidad de un país que además era laico y que además, y bueno, esto todo en relación a esa cuestión que sobrevoló respecto al Papa, que no tiene nada que ver con este grupo de trabajo, apareció en el diario un día y bueno, y todos nos sorprendimos.
Bueno, el cardenal Sturla ha dicho que no hay nada oficial desde esa...
Por eso...
desde esa aparición informativa hasta lo que habló con el Papa, no hay nada que refiera precisamente a la acción que pueda desarrollar el Papa en este grupo de trabajo. Quiere decir que a un militar que eventualmente pueda llegar a informarle a este grupo, no solo no se le promete nada respecto a que no va a ser enjuiciado, y además tampoco tiene ninguna retribución económica.
Es que particulares no podemos prometer que no se va a enjuiciar. Es como, más allá de que yo pienso que no se tiene que hacer, yo creo que excede mucho las capacidades de uno.
Bueno, ayer aquí en
Sería
El Espectador,
mentira.
En el programa Rompecabezas, el antropólogo José López Más, que llevó adelante este trabajo de búsqueda de desaparecidos, ratificó que está convencido de que en Uruguay hay fosas comunes con restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, porque hubo ejecuciones masivas. ¿Comentarios sobre esto?
Bueno, es parte de los insumos de trabajo. Y es parte de la información que va a haber que analizar.
¿Van a establecer contacto con López Más?
Sí, eventualmente sí, no veo por qué no.
¿Va a participar de los trabajos orgánicamente, como técnico?
Eso no está planteado ahora, porque hay un convenio con la Universidad de la República en el cual en este momento no está. El convenio es con la universidad, no con las personas.
¿El trabajo de López Más cómo lo valoras hoy?
Yo el trabajo de López Más lo valoro positivamente, en el sentido de que en un momento en el que se empezaba a abordar este tema, fue fundamental su aporte y el de su equipo. Hay etapas que muchas veces se cumplen, bueno, esta es otra, pero no quita que también hablemos con López Más, porque me parece de orden que a ver, en este tema, no, como en todo, no se parte cero. Entonces, creo que lo mejor es tener en cuenta a quienes han trabajado previamente
en
este tema.
López Más dijo que
orgánico no.
Se encontró con varias dificultades, con algunas resistencias. Mencionó, creo que tuve que tragarme varios bichos o varios sapos, dijo algo así ayer acá. ¿Entiende a qué alude en este caso? ¿Entiendes?
No particularmente, pero todos nos hemos tragado muchos bichos en este camino.
Bueno, me imagino. Quiere decir que en principio no está determinado que se vaya a convocar orgánica institucionalmente desde este grupo de trabajo a López Más.
No, en principio no, pero te repito, yo lo que no quiero además es condicionar, porque son, o sea, lo que yo te puedo decir hoy son opiniones personales. Yo te puedo decir que no está planteado eso.
Bien.
Eso sí te lo puedo decir.
Más Ignacio que Guido, dice una nota a propósito de la presencia del nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. Milita con su música, dice. ¿Qué sensaciones tienes cuando adviertes una historia que seguramente tiene muchos puntos de contacto contigo?
Sí, por supuesto. Bueno, me ha pasado a lo largo de este tiempo con todos los nietos y nietas con los que he coincidido, con los que me he encontrado.
¿Has estado en contacto con él particularmente?
Mira, nos conocimos en un asado que se hizo hace un par de meses en Buenos Aires, donde tuvimos muchos de nosotros presentes, y él también fue. Estuvimos conversando brevemente. Las coincidencias con ese ¿cómo te puedo decir?
Los puntos de contacto.
Los nexos y los puntos de contacto con la historia de Ignacio Guido, como le dicen.
Quiere que le digan Ignacio, no tanto Guido, ¿no?
Exactamente. Nada, pero bueno, eso es algo que uno entiende, que uno es todo eso, y no hay necesidad de dejar de ser Ignacio tampoco, por lo menos a mi modo de ver. Es impresionante, es muy fuerte el nexo, la conexión que se da con los demás nietos y nietas respecto de las cosas que vivimos en común y las cosas que tenemos en común, así como tenemos diferencias también. Pero realmente es muy reconfortante encontrarse y coincidir con esas historias, porque creo que esas historias individuales forman parte de esa reconstrucción de una historia colectiva que es importantísimo tener presente en la Argentina, digo, porque bueno, en este caso y en general ha sido en la Argentina, pero realmente es fundamental y es la mejor muestra de que de que no nos han vencido, como dice alguna canción por ahí.
Muchísimas gracias, Macarena.
No, por favor, gracias a ti.
Macarena Gelman estuvo con nosotros en la mañana de El Espectador.